El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a todos los que a través de este espacio queréis acercaros un viernes más a la actualidad en nuestra diócesis de Santander. Os saludamos desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas Lastra, sacerdote delegado de medios.
Escuché tu voz, sabía que eras tú. Se me estremeció todo mi espíritu, Jesús, Jesús, y escuchar así tu voz.
Hoy, 15 de marzo, seguimos en otro viernes, recibiendo en nuestro estudio a un nuevo seminarista, esta vez al decano de los seminaristas, el que más tiempo lleva en el seminario, Ramón Gómez Ruiz, un seminarista de 22 años, joven, pero ya digo, con mucha trayectoria dentro del seminario. Entró cuando era chaval, luego nos lo contará. Pero hoy queremos que también todos los oyentes podáis, pues, de su voz, escuchar y compartir, pues, ¿qué es lo que hoy un sacerdote pues necesita? Primero vamos a saludarle. Él, ya digo, es el más joven, tiene que darnos también en esto tiene mucha experiencia, ¿no?, en el seminario, y tiene mucho seguramente que decirnos, pero vamos a saludarle, Ramón.
Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a los oyentes. Muchas gracias por la invitación a estar aquí hoy.
Hemos sido compañeros en el seminario,
sí.
Ramón.
Durante varios años, sí.
Muy pequeñito, pero ya va creciendo, como dice en el Evangelio de Jesucristo, que creció en estatura, en gracia ante Dios y demás.
Sabiduría.
Pues así también Ramón va creciendo, y la verdad que hemos seguido su itinerario, su etapa de seminario, la seguimos siguiendo, y bueno, nos alegra el que hoy esté junto a nosotros. ¿Qué nos tienes que decir, Ramón, de ese tema, ¿no?, del sacerdote hoy? ¿Qué cualidades tiene que tener un sacerdote? No sé, ¿qué ves tú que la sociedad demanda y que igual a lo mejor pues un sacerdote tiene que tener como cualidades o virtudes?
La pregunta en sí es complicada, porque yo creo que responder a todas las necesidades o a todas las cuestiones que van surgiendo ahora es complicado, ¿no?, por la complejidad de la vida. Pero yo creo que lo principal de un sacerdote, de un cura, es que sea testigo, porque muchas veces yo creo que estamos acostumbrados a funcionarios en todos los ámbitos en el que nos movemos, en el tema de la educación, en el tema de los estamentos públicos y demás. Y yo creo que es fundamental que un sacerdote sea testigo, que hable de aquello que él vive, para poder intentar suscitar en los demás que tengan esa misma vivencia, o su vivencia personal apoyada o alimentada por el ejemplo y la experiencia de un sacerdote, mm-hmm, que hace suyo, pues, y te intenta comunicar aquello que él vive en su propia vida.
Ramón, que vive en Maliaño, vive en el seminario, pero que es de Santander, pero vive allí en Maliaño, en su familia, y que allí pues también ha estado colaborando tanto en la parroquia, ¿no? Igual a lo mejor te han servido, ¿no?, los ejemplos también de tus sacerdotes, ¿no?, para poder descubrir esto, ¿no? Porque uno no aprende, digamos, de la nada, ¿no? Tiene testigos, ¿no? Como decías, hay que ser testigo en este mundo de hoy, y quizás pues hemos visto cómo otros han sido testigos y nos han ayudado, ¿no?
Sí, porque además la parroquia de Maliaño es una parroquia pues del entorno de Santander, con gente joven, gente también que... Maliaño es un pueblo dormitorio, entonces es gente que la parroquia tampoco es un lugar de referencia, porque no son propiamente del pueblo. Entonces yo creo que los esfuerzos que han tenido estos años los sacerdotes con los que yo he coincidido por allí ha sido el de tratar de llegar un poco a todos, de ser presencia en medio de aquellos que están en el pueblo.
Nos hablabas de esto de ser testigos, y yo creo que, dada tu juventud, ¿no?, sí me interesaría saber pues cómo es testigo, ¿no?, en el mundo de los jóvenes, ¿no?, tus compañeros, cómo también ven un poco esa decisión así radical, ¿no?, que podríamos decir hoy en el mundo en el que vivimos, que son todo como medias tintas y tal, a veces esa radicalidad de decir, oye, que me voy al seminario, que yo quiero seguir, digamos, a Jesucristo, ¿no? ¿Cómo...?
Pues yo creo que es algo que tienen interiorizado e incluso hasta normalizado, porque como pues desde pequeño, cuando empecé en la catequesis en la parroquia de Maliaño para hacer la comunión, pues a mí me empezó a gustar lo que el catequista nos comentaba, un catequista joven además. Después empecé a ser monaguillo en la parroquia, ayudando allí en, pues en las celebraciones y demás. Entonces, como desde pequeño ha sido algo que ha estado presente en mí, conforme yo he ido creciendo, los que han estado a mi alrededor han visto que eso ha sido algo que ha ido creciendo conmigo. Entonces, no creo que sea tanto una cuestión rompedora o excesivamente llamativa, porque es algo que han ido viendo paulatinamente en mi vida.
¿Recuerdas, Ramón, la edad con la que entraste en el seminario?
Pues entré al seminario con la friolera de 13 años, al seminario menor. Por aquel entonces, don Vicente, que era nuestro obispo, quiso abrir el seminario menor y entramos pues cuatro chicos. De los cuatro pues quedamos un compañero que se hizo religioso redentorista, que este año hizo la profesión siempre aquí en Santander, y servidor. Y don Vicente quiso comenzar aquella iniciativa. Yo fui del grupo fundacional, por decirlo de alguna manera, y yo fui el último seminarista menor que pasó al seminario mayor hace ya 4 años.
Si mirásemos una foto de aquel Ramón y una foto del de ahora, ¿qué veríamos que ha cambiado?
Pues probablemente que el Ramón actual se comió aquel Ramón por mi tamaño y demás. Pero yo creo que no habría grandes cambios. No sé, a mí mi madre, por ejemplo, me comenta más de una vez que aquella ilusión que yo tenía cuando me marché al seminario, cuando estaba ayudando en la parroquia y demás, que es algo que ella sigue percibiendo. Y la gente que está a mi alrededor, más o menos, dicen que sí, que no hay grandes cambios. No sabría qué más decirte al respecto, pero...
Muy bien, muy interesante, porque al final... Digamos, al final siempre hay algo que continúa, ¿no? Aunque se va madurando, ¿no? Y se va cambiando. Y también dentro de tu maduración ha estado el seminario, ¿eh? Pues también, de algún modo, eso que te ha ayudado, ¿no? A ir siguiendo más de cerca a Jesús, al Señor, pues también, de algún modo, se va plasmando, se va percibiendo, ¿no? La gente va percibiendo seguramente que tu respuesta, pues no es la respuesta de aquel niño, sino que es una respuesta ya pues con un poco más de peso, más de entidad, ¿no? Tras ya cuántos años en el seminario.
Pues 13, he hecho 22 el otro día, en finales de febrero, pues casi 9 años.
Casi 9 años, fijaos. Habitualmente el seminario son 6, ¿no? Son 6, ¿cómo?
El ciclo institucional, por decirlo de alguna manera, son 6 años, 2 de filosofía, 4 de teología. Pues después en algunos seminaristas hacen una etapa de pastoral en una parroquia, otros tienen un curso introductorio, pero en torno a los 6 años. Ya después, en función de las características o de la situación de cada uno, se prolonga o no, pero en principio son 6 años. Lo que pasa es que yo hice toda la secundaria y el bachillerato viviendo en el seminario.
Esta semana es la jornada del seminario, el fin de semana, mañana en las misas ya de víspera, ¿no? y el domingo. En todas las parroquias se pide, ¿no? para ayudar en el sostenimiento económico del seminario, pero no es lo más importante al final. Aunque es importante, hay otra serie de realidades que la gente también tiene que hacer, ¿no?
La campaña de este año, el seminario Cosa de Todos o Es Misión de Todos, yo creo que refleja muy bien que no solo es la cuestión económica con la que mantener y ayudar a nuestra formación en el seminario, sino que toda la comunidad cristiana se tiene que implicar pues desde su oración, desde su cariño, desde no poner trabas si algún hijo, algún nieto o algún familiar se plantea la vocación. O sea, el seminario es cosa de todos. Yo creo que la cuestión económica es importante, porque al final mantener una casa abierta tan grande implica dinero, el mantenernos, el poder hacer frente a otros gastos que hay. Pero la cuestión del seminario es una cuestión que se tiene que extender a toda la diócesis, a toda la comunidad cristiana.
Bien, Ramón, y para terminar casi, tú, joven, ¿qué le dirías a otro joven que ahora, igual a lo mejor nos está escuchando, y se está planteando pues si responder, si no, si será esto un cuento, lo que él percibe, de repente pues siente como una cosa en el corazón y pero dice, ¿esto será, no será? Tiene así como un lío montado. ¿Qué le dirías?
Pues yo le diría fundamentalmente dos cosas. Por un lado, que el que no se moja no sabe si al final es sí o es no. Yo creo que hay que mojarse.
O sea, que se tire a la piscina.
Sí, porque entrar al seminario no implica salir cura. Entrar al seminario es discernir, y si al final es tu camino, pues bendito sea Dios. Y si no es tu camino, pues sales del seminario y bendito sea Dios también. Y por otra parte, que se deja acompañar. Uno puede ver lo suyo, pero los que están alrededor ven más y siempre se le puede ayudar o se le puede orientar. Fundamentalmente que se deje acompañar por un sacerdote, por un religioso, por alguien con experiencia que le pueda acompañar, que le pueda ayudar.
Muy bien. Pues Ramón, muchas gracias por haber venido aquí a los estudios de COPE y haber compartido con nosotros esta tarde de viernes, que ya me imagino que iréis ya, estaréis preparando ya todo lo que es esta jornada, ¿no?, del seminario. Uh-huh. Y bueno, pues que aquí también tenéis vuestra casa, que de algún modo si en algo también pues os podemos también difundir, ¿no? Ellos tienen redes sociales, y también el seminario mismo, ¿no? Y a veces pues también necesitan pues que la gente, pues si tiene preguntas o lo que sea, pues que, oye, que para eso están las distintas redes que utilizan de hoy en día, ¿no? Que son jóvenes totalmente normales, como cualquiera de los que puede haber por la calle, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Ramón, hasta pronto, y que bueno, que Dios también conserve, a través también de nuestra oración, pues esa vocación que ha puesto en ti.
Muchas gracias a vosotros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y tras una semana de gran intensidad en nuestra diócesis, este próximo sábado, mañana, tendremos en el Seminario de Corbán un retiro que ofrece la Delegación de Liturgia y Espiritualidad de nuestra diócesis para prepararnos bien para la Cuaresma. Este retiro que dirigirá don Ángel Mantilla Estebanez, sacerdote diocesano. También el próximo jueves, día 21 de marzo, doña Natalia Fronceda Pérez, de Cáritas, nos hablará en las charlas de cuaresmales en el Real Club de Regatas a las 8:30 de la tarde sobre el voluntariado en Cáritas. También intervendrán ese mismo día dos cofrades voluntarios relatando sus experiencias, don Rafael Rodríguez Ricondo, hospitalario de Nuestra Señora de Lourdes, y don Manuel Sánchez Valverde López, voluntario en las Operarias Misioneras, catequista y participante en Cena Salva.
Sálvame de los problemas de este mundo, de los...
Y antes teníamos con nosotros a Ramón, este joven seminarista, y ahora, dentro de este itinerario de la Cuaresma que hemos comenzado el pasado domingo, muchos de ustedes habrán visto que en sus parroquias pues han recibido unas huchas de cartón que nos van a recordar un gesto concreto en esta Cuaresma. Y para hablarnos de este gesto de Cuaresma, que coordina también y nos ayuda en nuestra diócesis a realizar Cáritas Diocesana, tenemos aquí junto a nosotros en el estudio a su directora, la directora de Cáritas Diocesana de Santander, doña Sonsoles López Huete, que ya ha estado anteriormente por aquí, por este espacio.
Buenos días.
Y después también tenemos a doña Elisa Gutiérrez Castanedo, que es la que más, digamos, nos va a hablar de los números, la que nos va a hablar un poco más de lo técnico de esta campaña.
Buenos días.
Muy buenas tardes. Vamos a esta hucha, que decíamos antes que tiene, digamos, los proyectos, ¿no?, inscritos en sus laterales. Es también una hucha que nos va a recordar durante la Cuaresma que tenemos ese ayuno, ¿no?, que no solamente es hacer dieta, sino que es un ayuno que tiene que implicarse en algo concreto, ¿no?, en algo también para alguien que necesite, ¿no?, de nuestra ayuda. Y dentro pues de esos proyectos que se vienen realizando desde hace 20 años, ¿no, Elisa?
Sí, 20 años.
20 años. O sea, un trayecto dilatado en el tiempo, en el que pues han sido muchos proyectos los que se han beneficiado, ¿no?, de esta generosidad y de estas privaciones de la gente, de los fieles, en la Cuaresma. ¿Qué nos puedes contar, Elisa, a los oyentes de esta campaña con respecto a la anterior, por ejemplo, en cuanto a cifras, que a veces son como los detalles que más nos llegan, ¿no? Decimos, bueno, pues son, a veces quedan como mucho en el aire, pero también, pues, si nos puedes contar algo de lo que significa las huchas en cuanto a la aportación de los fieles, en cuanto pues a aquellos que reciben, pues qué, cuántos proyectos, de qué manera se distribuye, no sé, algo así que nos puedas...
Muy bien, buenos días. Si queréis, os hablo un poco de lo que es el proceso de la hucha para terminar con lo que se ha recaudado.
Primero vamos a ver cómo se gestan los proyectos.
Exactamente.
Y después vamos a ver ese dinero, ¿no?, que se ha recaudado, cómo va.
Uh-huh.
De acuerdo.
Pues el gesto de Cuaresma comienza a organizarse siempre en el mes de octubre. En este año 2019, para este gesto de Cuaresma de 2019, la apertura para presentar proyectos comienza el 1 de octubre y termina el 30 de noviembre. Los proyectos que son de nuestros misioneros y misioneras cántabros tienen que reunir una serie de requisitos, entre ellos pues la entidad que lo gestiona, el nombre del mediador del proyecto, el contexto geográfico, qué objetivos tiene ese proyecto, a qué personas va dirigido. Sobre todo, el requisito fundamental también es que el proyecto venga avalado por una carta o por un apoyo escrito por parte del obispo de la zona, o en su defecto por la superiora o superior de la congregación. Uh-huh. Durante ese periodo yo recojo todos los proyectos y sí que interviene también nuestro delegado de misiones, uh-huh. Pues porque se le informa de toda la apertura para presentar proyectos, porque a él le llegan también muchos proyectos de nuestros misioneros y tenemos dos reuniones, una antes para presentarle todos los requisitos y otra después cuando ya tenemos todos los proyectos presentados.
Sí, presentados. Sí, porque no se trata de dar dinero así por dar, sino
claro.
Que tiene que haber, digamos, alguien que...
Claro, y sobre todo porque también queremos que tengan, que vayan un poco en una línea social, ¿no? Una uh-huh. línea de que vaya dirigido a atención de personas. Otro de los procesos que seguimos es establecer contacto con los arciprestes para conocer el número, al ser posible lo más exacto, de huchas que hay que hacer, pues porque al final no se tiren o porque de un año para otro no sirven.
Claro.
Decir también que bueno, pues durante todo el mes de diciembre se resumen los proyectos y tenemos una reunión con don Manuel, con nuestro obispo, uh-huh. porque al final es él quien decide cuáles son los proyectos que van en la hucha.
Claro, porque habrá tantas peticiones que al final no se puede abarcar todas, ¿no?
Claro, hay proyectos, un poco con lo que decía antes, ¿no? Pues que no van tanto en la línea social y bueno, pues don Manuel los retira, ¿no? Decir también que bueno, pues hay un periodo de tiempo que yo me pongo en contacto con los lugares de recogida de huchas, uh-huh. que son 9 actualmente, y que del 25 de febrero al 8 de marzo los sacerdotes recogen esas huchas, uh-huh. para entregarlas en las parroquias el primer domingo de Cuaresma, que ha coincidido que ha sido el domingo pasado.
Eso es.
El 10 de marzo. Después hacemos una evaluación, ¿no? De qué incidencias ha ocurrido a lo largo de todo el proceso, qué dinero se ha recaudado, el envío de ese dinero. Decir que este año pasado, 2018, se ha recaudado alrededor de 127.000 euros, que es el dinero que se ha enviado íntegramente a los proyectos.
Es una cantidad cuantiosa, pero claro, a veces, digamos, claro, lo vemos así como una cantidad, digamos, tan grande, ¿no? Que a veces, porque para un ciudadano de a pie, pues parece como que 100.000 euros es mucho dinero, ¿no? Pero a veces, si contamos los proyectos, pues hay uno aquí en Santander, ¿no? Uh-huh. Hay, digamos, otros proyectos que igual a lo mejor en otros países en vías de desarrollo, pues parece como que el dinero se estira más, porque pues o los salarios son más baratos o las cosas que se compran son más, ¿no?, más asequibles. Uh-huh. Y entonces... digamos, ¿cómo es la distribución? O sea, ¿qué es, que ellos piden una cantidad para, digamos, para el proyecto, cuando presentan el proyecto, o cómo se destina, digamos, porque de lo que resulta, como no controlamos cuánto va a llegar o cuánto no, ¿cómo se...?
Ese es el problema, ¿no? Que tenemos en principio los proyectos con una cantidad que nos solicitan, pero no sabemos cuánto se va a recaudar,
claro.
¿No? Entonces, hombre, la media de cada año está alrededor de 120, 125.000 euros. Uh-huh. Y sobre eso, pues más o menos hacemos una estimación de lo que se puede enviar a los proyectos. Sí decir que las cantidades que nos solicitan no son cantidades altas. No tiene nada que ver un proyecto que podemos llevar en Europa que un proyecto que se puede llevar en África.
Claro.
Entonces, no son cantidades altas.
Uh-huh. Bueno, invitamos a todos a que sean muy generosos, a que durante todo este tiempo de la Cuaresma pues se priven de grandes cosas o pequeñas, pero que hagan posible y faciliten el que pues estos proyectos se puedan realizar íntegramente, que no haya que dar un apaño, sino que podamos dar todo lo que desde allí están pidiendo.
De mi alma,
Y ahora, bueno, pues Sonsoles nos va a en esos proyectos concretos que recogen las huchas.
Bueno, vamos a presentaros brevemente unas pinceladas de los 13 proyectos que van este año en el Gesto de Cuaresma, que están repartidos en 5 ámbitos de acción: la salud, la formación, la construcción y mantenimiento de templos, el agua, saneamiento, higiene y desarrollo económico social. Empiezo por el ámbito de la salud, que en este año van 4 proyectos, 3 de África y 1 de Europa. El primero sería la compra de un ecógrafo para un centro de salud en Camerún, que lo dirigen las hermanas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. El segundo sería la ampliación de sala de rehabilitación para el tratamiento de enfermedades y lesiones en la República Democrática del Congo, dirigido por las religiosas de la Congregación Sagrados Corazones. El tercero sería el apoyo al desarrollo de servicios de salud mental, también dirigido por las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, también en la República Democrática del Congo. Y el cuarto, en salud, del proyecto de Hogar Belén de nuestra Caritas Diocesana de Santander, que está cogestionado con las hermanas de la Caridad de Santa Ana. Pasaríamos después al del ámbito de la formación, con huchas en 4 proyectos, 2 en África y 2 en América. El primero sería el de la formación profesional como medio de apoyo en la Caritas Diocesana de Togo, que sería presidida por el sacerdote diocesano José Carlos Ganga. El segundo, la capacitación profesional del personal docente del Centro de Promoción Dar el Barca de Mauritania, gestionado por las Hijas de la Caridad. El tercero, implementar una ludoteca, espacios de formación y crecimiento de niños y adolescentes trabajadores del mercado La Cancha en Bolivia, dirigido por las Carmelitas Misioneras. Y el cuarto, proyecto de promoción integral de mujeres indígenas en Bolivia, dirigido por las Carmelitas Misioneras. Ya pasaríamos al ámbito de la construcción y mantenimiento de templos, que hay un proyecto en Perú, techado y acabado del templo católico de Chuquimal en Perú, que lo solicitó el sacerdote diocesano Juan Luis Cerro Aja. Ya posteriormente al del ámbito de agua, saneamiento e higiene, con dos proyectos de hucha, uno en África y otro en Asia, que el primero sería el proyecto de creación de un entorno educativo saludable en materia de agua y saneamiento para alumnado de un instituto de la República Democrática del Congo, dirigido por la Compañía de María, y el segundo, proyecto de construcción de baños para familias de jornaleros aborígenes en situación de pobreza en la India, por misioneros jesuitas. Y por último, los del ámbito de desarrollo económico social, con dos proyectos, uno en Asia y otro en América. El primero sería un proyecto de compra de 100 cabras para el desarrollo económico y social de las familias más pobres de una región de la India, por misioneros jesuitas. Y el segundo, un proyecto de acogida a mujeres en situación de vulnerabilidad, Mujer Sobresaliente en Perú, que estaba dirigido por nuestras religiosas adoratrices esclavas del Santísimo Sacramento y la Caridad.
Pues muy agradecidos de teneros aquí junto a nosotros, Sonsoles, directora de Caritas Diocesana, y Elisa, que también trabajadora aquí en Caritas. Pues nos hemos quedado sin tiempo, ha pasado el tiempo volando, así que les esperamos la próxima semana, que continuaremos esta serie de programas especiales con motivo del Día del Seminario. Un saludo y hasta el próximo viernes.